Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Ya saben ustedes que los primeros momentos de las cosas son los más enredados, los más difíciles. Bueno, pues, después de haber reunido un buen grupo de amigos, la gente iba conociendo cada vez mejor a Francisco de Asís y a su pandilla de locos, como algunos todavía le llamaban. ¡Oh, y cuántas cosas me han contado a mí que le pasaron a este hombre cuando empezó a andar por ahí, para arriba y para abajo, anunciando la buena noticia cristiana! Tantas cosas me han contado a mí que hay que irlas ordenando para contárselas a ustedes y para que así conozcan mejor a este Francisco. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que no estará mal empezar por lo que le pasó una vez con un obispo que tenía, con perdón, la cabeza un poco dura. Sí, vamos a empezar por esta historia. Un día Francisco y su amigo León iban de camino a un pueblo que se llama Imola.
Ay, bueno, vamos a ver, hermano León, cómo nos salen las cosas en este pueblo.
Supongo que si lo que vamos a hablar, hermano Francisco, es bueno, bien nos saldrán, ¿no?
Pues supones demasiado pronto, hermano León. A veces uno quiere hacer buenas cosas y todo le sale al revés.
¿Y esta vez qué crees, hermano Francisco? ¿Nos saldrán las cosas derechas o torcidas?
Ay, me han dicho, hermano León, que el obispo de Imola tiene un poco de mal genio. Bueno, la verdad es que dicen que tiene muy mal genio.
Entonces, ¿por qué ir allá a meterse en líos? En la Romaña hay muchos pueblos. Ah, podemos ir a cualquier otro que no sea Imola. Habrá obispos más simpáticos, digo yo.
La gente de Imola, hermano León, está necesitando un buen empujón de evangelio para echar a andar. Y además, tener mal genio no es ninguna cosa grave. Tú tienes un poco de mal genio.
¿Que yo tengo mal genio? ¿Yo? ¿Yo? Ay, hermano Francisco, no me digas eso con esa risita. ¿Cuándo he dado ocasión para que te pusieras a mal conmigo y con los demás del grupo? ¡Dime, dime!
¿Ves? ¿Por qué te defiendes tanto? Ay, hermano León, te conozco.
Cambiemos de conversación, ¿quieres? Es muy temprano para discutir contigo.
Sí, además ya se ve a lo lejos y mola. ¿No ves los tejados detrás de la lomita aquella?
Además de tener mal genio, tengo mala vista. Y en lugar de los tejados que dices, no veo más que manchas.
Pues en una de esas manchas vive el señor obispo Vittorio. Y a verle vamos, hermano León. Vamos, hombre, a ver quién llega primero.
Esto parece un desierto, ¿no crees?
Es todavía muy temprano, hermano León. Pero escucha cómo los hermanos pájaros nos dan la bienvenida. Ellos madrugan más que nadie.
¡Gracias, hermanos pájaros! ¿Qué? ¿Ustedes ya han desayunado? Nosotros todavía no.
La vida de Francisco y de los primeros franciscanos era así. Ir de acá para allá, cansándose, claro, para conocer los pueblos, para conocer a la gente y hablarles de cosas importantes. Pero no crean que esto era lo que se usaba en aquellos tiempos. Entonces casi todos los curas, los frailes y la gente que se creía más cristiana, pensaba que mientras más encerraditos estuvieran en sus casas y más ocupados estuvieran en rezar todo el tiempo, más santos llegarían a ser. Y por eso se iban a mitad de un monte, a una loma perdida, a un campo donde no llegara nadie. Pero Francisco y los suyos no querían entrar en esa costumbre, y por eso andaban siempre de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una comunidad a otra. Rezaban mucho, pero también se movían mucho. Quietecitos no se quedaban.
Hermano León, ya hemos descansado bastante. Vamos ahora a visitar al obispo para decirle que quisiéramos hablar a la gente.
Hermano Francisco, ¿y si ahora, cuando comience la gente a andar por las calles, te pusieras a hablarles? Sin permiso, así porque así.
Porque hablar todos tenemos derecho. Mira estos pájaros que bien lo saben. Si lo hicieras así, nos ahorraríamos de toparnos con ese monseñor Vittorio que tanta fama de mal genio has oído que tiene.
Hermano León, vamos a ver al obispo. Eso que dices, me parece como entrar en una casa sin saludar a los dueños. O como colarse por la ventana de la casa por no ir a buscar la llave de la puerta. Eso lo hacen los ladrones. Y nosotros no somos ladrones. Si podemos ser amigos de todos, ¿por qué no probar?
Vamos donde el obispo, hermano Francisco. Grande la casa de este monseñor, ¿eh?
Grande nuestra falta de memoria.
¿Memoria de qué?
Cristo dice que no tenía ni un lugar donde echarse a dormir. Se nos ha ido olvidando eso.
Buenas. ¿Querían algo? ¿Alguna limosna? Miren, no puedo atenderlos ahora. Son muchos los limosneros que vienen mañana, tarde y noche.
No,
y...
no, hermano, no veníamos pidiendo limosna ahora. Queríamos ver al obispo.
¿Al obispo? Uy, 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 uy. ¿A quién se le ocurre?
Eso lo dice porque nos ve muy mal vestidos, ¿verdad?
Shh. Mire, el obispo no sabe que íbamos a venir, pero dígale que dos hermanos que predican el evangelio y que vienen de Asís quieren hablar con él.
Uy, 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 uy. Lo veo difícil. Dificilísimo. Más que difícil. Porque la dificultad está en que el obispo...
Eso lo dice porque no se cree que prediquemos nada, sino que somos unos ladrones, ¿verdad?
Oiga usted, predicador, ¿qué murmura su compañero? Lo que tenga que decir, dígalo bien alto. Si es predicador, como dice, estará acostumbrado a levantar bien la voz para que lo oigan, ¿no?
Tiene razón, hermano León. No, él decía que quizá usted no crea que somos predicadores.
No, si yo...
Pero sí, créalo. Y avise, por favor, al señor obispo que queremos hablar con él.
Bueno, voy a avisarle. Espérense aquí, porque tengo que ir a ver dónde está y consultarle. Y después vengo aquí y les digo qué es lo que me dijo a mí que les dijera.
Cerró la puerta.
No te preocupes. No hay puerta cerrada para el que lleva la buena noticia.
Pues esta la ha dejado bien trancada. Le ha dado dos vueltas de llave.
No consiento en eso.
Hemos anunciado el evangelio en otros pueblos.
Me alegro de que haya sido así, pero aquí no. La obligación y el derecho de un obispo es pastorear a sus ovejas. Yo me basto para hacerlo. No tengo por qué renunciar a ese derecho.
No le pido que renuncie a ningún derecho, sino que lo comparta con nosotros.
Yo conozco bien a la gente de esta ciudad. Ellos ya están acostumbrados a mis palabras.
Perdone, señor obispo, pero si usted supiera que hay muchos pozos en esta ciudad... Los mandaría a cerrar para que la gente bebiera de uno solo, porque a usted le parece que tiene la mejor agua. Quizá no sea usted el único pozo para que ellos beban. Ellos están acostumbrados a sus palabras, pero por muchos caminos puede hablar Dios a su pueblo. Hay diferentes modos de servir a la gente. Tiene que haber entonces gente con estilos diferentes para servirla.
Nosotros... Es usted muy respondón para ser tan joven, amigo Francisco, y su amigo muy callado. No sé qué me irrita más.
Bueno, yo le diría...
¡Calle ahora! No me gustan los puntos finales. Aquí en Imola ya estoy yo para predicar a mi pueblo lo que ha de hacer si quiere ser cristiano. No quiero doctrinas nuevas ni caprichos de unos andrajosos como ustedes.
El hermano León y el hermano Francisco salieron de la casa del obispo y se fueron a la plaza de la ciudad a pensar qué podían hacer después de un recibimiento tan agrio.
Hermano Francisco, ¿ves ahora lo bueno que hubiera sido hacer aquello que te dije? Se pone uno a hablar, la gente viene, no se escucha, y el obispo no puede decirnos nada porque no se puede poner en contra de toda la ciudad.
Te dije, hermano León, que hacer las cosas así indicaría que nos sentimos como ladrones. Lo que nosotros enseñamos es bueno, no tenemos que ocultar nada. Es mejor entrar por la puerta y no por la ventana, porque tenemos derecho a entrar por la puerta.
Pero el obispo lo cree de otro modo, ya ves.
Es que hace mucho tiempo que gobierna en esta ciudad. Cuando uno manda durante mucho tiempo seguido, termina creyendo que es el único que sabe hacerlo bien.
Pues demostrémosle que se equivoca. Él lo puede hacer bien y nosotros igual. Hablamos de modo distinto que él. Ponte a hablar, hermano Francisco. Ya empieza a ver gente por la calle. Todos vendrán a oírte. Demuéstrale al obispo que se equivoca.
Bien, hermano León. ¿Y cómo sabremos que nosotros no nos equivocamos? Quizá ni tú ni yo sepamos hablar a esta gente como ellos lo necesitan. ¿Cómo saber que no nos equivocamos nosotros?
Ay, siempre terminas enredando las cosas. Y uno no sabe al final dónde tiene puesta la cabeza, si arriba o si abajo.
Si la tienes arriba, hermano León, ponla a pensar para saber qué vamos a hacer. Y si la tienes abajo, súbetela y haz lo mismo.
Eso es lo que estoy haciendo hace rato. Te he dicho que comiences a hablar y te olvides de lo que nos dijo el obispo.
Y yo te he dicho que no lo haré. Hazlo tú si quieres.
Bueno, mira, se me ocurre otra idea. Vamos hacia la puerta de la casa del obispo y gritamos bien alto para que todos nos oigan, que el señor obispo se cree tan sabio que no nos deja hablar porque él sabe más que nadie. Cuando se reúne un montón de gente, nos quitamos las sandalias y las sacudimos contra la puerta del obispo. ¿Qué te parece eso? Será una gran lección para él y para toda la ciudad, ¿no?
No, no. Después, los dos nos volveríamos a Asís, llenos de orgullo, hinchados como sapos que tienen la barriga llena de sal. Pero la gente se quedaría sin el mensaje que íbamos a anunciarle. Queremos jugar a hacer cosas raras para llegar a creernos que somos unos profetas o algo de eso. ¿O queremos enseñar a la gente a ser cristianos?
Bueno, entonces mira, volvamos dentro de una semana y le decimos a ese monseñor Vittorio que tenemos permiso del mismísimo Papa para hablar en esta mismísima ciudad de Imola. Cuando averigüe nuestro truco ya habremos hablado del Evangelio a la gente.
¿Qué? ¿Contento?
La gente habrá escuchado el mensaje de Cristo y eso es lo que de veras importa, tú lo has dicho.
Ay, ay, hermano León, el sol nos está calentando demasiado la cabeza. Oye, ¿cómo creerán en la verdad de lo que hablamos si jugamos a la mentira también nosotros? Tiene que haber otra forma. Yo no me doy por vencido, pero tiene que haber otra forma.
Bueno, ya ven ustedes que a Francisco no le gustaba hacer las cosas a escondidas, sino a las claras. Tampoco le hacía gracia conseguirlas por la fuerza, sino poquito a poco, suave. Ni menos le gustaba alcanzarlas usando de tapujos y de enredos. El hermano León estaba impaciente, y Francisco también, claro.
Bueno, hermano Francisco, dime la verdad. ¿No te fastidia este señor obispo y no te parece una tontería lo que ha dicho?
Sí, sí, me fastidia, hermano León. Y sí, me molesta lo que nos ha dicho. Y por eso quisiera convencerlo de que no tiene razón. De que nosotros no hemos venido aquí a quitar nada, sino a dar de otra forma diferente. Y por eso...
¡Oye! ¡Se me ocurre una idea! El señor que cuida la casa del obispo no nos prestaría una escoba vieja.
¿Una escoba vieja? ¿Para qué?
¡Espera! ¡Ven!
¿Y a dónde va usted con esa escoba ahora?
Vamos a la iglesia.
Oiga usted, no haga cosas raras. Ya le ha dicho monseñor que le había dicho que no quería que usted hablara en la iglesia.
Sí, yo fui el que lo oí.
Entonces,
¿Qué es lo que va a hacer allí, hombre?
¡Barrer! ¡Para eso son las escobas!
¡Ay, hermano Francisco! ¿Y esto qué es ahora?
No decíamos que habíamos venido aquí a servir a la ciudad. De momento, hablar no nos dejan. La iglesia está un poco sucia.
¿Un poco? ¡Muchísimo!
Pues entonces, prestamos un servicio a esta gente limpiándoles la casa de Dios. Esto sí, nos lo dejan hacer. Entonces, hagamos esto, lo que nos dejen, hermano León.
Ah, esto es darse por vencido.
No, nos han cerrado una puerta. Entramos por la que nos dejan abierta. A ver si al final nos abren la otra. Darnos por vencidos sería irnos. No nos vamos. El caso es no moverse, ni dejar que la rabia nos deje ciegos. El caso es insistir, volver a llamar a la puerta otra vez, hasta ver si nos la abren o si tenemos que echarla abajo. Pero primero hay que ver si nos la abren por las buenas. Cuando acabemos aquí, iremos a casa del obispo y le contaremos que mientras esperábamos que cambiara de opinión, aprovechamos para limpiarle la iglesia. A ver qué nos dice.
¿Y si dice que no otra vez? Parecía duro, ¿eh?
Entonces, pensaremos de nuevo.
Bueno, no se crean ustedes que al obispo se le ablandó el corazón enseguidita. Al final, después de mucho insistir, dijo que sí. Podía no haberlo hecho, digo yo. Ya saben ustedes lo difícil que es que le demos la vuelta al calcetín y que digamos que pensamos al revés, que no teníamos razón. ¿Y lo que hizo Francisco? ¿Qué les parece a ustedes? Si les hubiera pasado algo así con un obispo o con otra gente importante, ¿qué hubieran hecho? Cuando hay líos con la gente que manda en la iglesia, hay opiniones distintas, muy distintas de lo que debemos hacer. Esto fue lo que hizo Francisco. Esta era la opinión de él. ¿Y la de ustedes?
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.